89.1. Por eso dame, 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 dame más. 24 horas más. Dame, 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 dame más. 24 horas más. Un millón de besos imperfecto. Para mí sería lo perfecto. Dame más. Es Más Radio. Dame 24 horas más. En el 89.1 tendrás Más Radio. Noticias.
Muy buenos días, soy Leticia Calderón. Hoy jueves 26 de septiembre, ya a mitad de semana, nos encontramos aquí en Más Radio y comenzamos ya con nuestro informativo. Izquierda Unida denuncia que las grandes empresas están chantajeando a sus trabajadores amparadas por la legislación. El PRC justifica la supresión del sueldo del alcalde porque era ilegal. El aparcamiento subterráneo de Mendicuague estará acabado en octubre. La lista de espera del servicio de teleasistencia domiciliaria cae un 25% en lo que va de año. Detienen a un padre y a su hijo en Málaga por retener, violar, agredir y obligar a prostituirse a una mujer. Anticorrupción dice que por el momento no hay indicios de delito que sustenten la instrucción. CESIF pide a Rajoy que habilite un crédito para devolver la paga extra del 2012 a los empleados públicos. Las pruebas confirman que Asunta fue drogada y atada antes del asesinato. El rey abandona la UCI con una evolución altamente satisfactoria. Adelson apremia a Rajoy para que cree que un marco legal a medida de Eurovegas. La Generalitat insiste en recusar a Pérez de los Cobos con nuevos argumentos. El Fondo Monetario Internacional propone una prestación por desempleo común para la eurozona. El euro y la crisis de deuda castigan a la industria española. Los vínculos entre la policía y Aurora Dorada indignan a los griegos. Bruselas llama al orden al ministro francés por sus ataques a los gitanos. Al menos 328 muertos por un fuerte terremoto en Pakistán. Y Kenia inicia la investigación del ataque con 72 personas aún desaparecidas.
En el 89.1 tendrás Más Radio.
Noticias locales.
El PSC PSOE ha exigido al presidente de Cantabria, Ignacio Diego, que su gobierno no aplique el copago de fármacos hospitalarios y que se una a las comunidades autónomas que ya han anunciado su rechazo a la medida, y entre las que se encuentran Castilla, León y Valencia, ambas gobernadas por el Partido Popular. En esta línea, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una moción para que el Parlamento inste al Ejecutivo a que en el uso de sus facultades competenciales no aplique este copago a los pacientes graves o crónicos no ingresados que hasta ahora recibían en los hospitales sus medicamentos con carácter gratuito. En un comunicado, la secretaria general de PSOE, Eva Díaz Tezanos, manifiesta su rechazo frontal a este nuevo copago, que en su opinión es una muestra más de que el gobierno es insensible y se ceba con los que peor lo están pasando, en este caso con los enfermos. Nos parece vergonzoso y propio de un gobierno indigno que los pacientes con graves enfermedades y de larga duración tengan que pagar parte de sus tratamientos. Hablamos de muchos medicamentos y durante mucho tiempo y, por tanto, la carga económica es importante, señala. Para Díaz Tezanos hay una deliberada voluntad por parte del Partido Popular en restringir el acceso al derecho de la salud de los más débiles económicamente. Su idea es que el que quiera salud se las pague adicionalmente y por eso están privatizando hospitales, como en el caso de Valdecilla, afirma. El comité de SNIACE cree que la situación puede ser reversible, pero piensa que la empresa no tiene voluntad para ello, lo que en su opinión demuestra que se comunicase a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la ejecución del expediente de regulación de empleo de extinción para los 535 trabajadores tras no haber llegado a un acuerdo y este mismo miércoles se estén enviando las comunicaciones de despido que ya han recibido algunos empleados, aunque no ha detallado cuántos. Así lo ha manifestado este miércoles el secretario del comité Antonio Pérez Portilla antes de reunirse con el presidente regional Ignacio Diego, la cual desconocen en qué términos se ha desarrollado y si el presidente les comunicará alguna novedad, aunque no confían mucho en ello ya que el presidente le insinuó el día anterior en la conversación que mantuvieron por teléfono que la empresa no quería ni hablar del tema. No sé lo que habrá ocurrido, pero si me tengo que remitir a la conversación que mantuve con Diego, me da la ligera impresión de que no, porque la empresa, porque lo que insinuaba no quiere ni hablar del tema, ha indicado Pérez Portilla. La presión ejercida por las personas que han secundado la convocatoria de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Cantabria ha conseguido paralizar hasta el 23 de octubre el desahucio de una familia de Santoña con dos niños pequeños previsto para este miércoles a la una de la tarde. Según han informado desde la PA, unas 70 personas estaban concentradas ante el piso de la familia, sito en calle Menéndez Núñez 12 de Santoña, cuando ha llegado la comisión judicial que ha decidido dar a la pareja Inmaculada Arixqueta y Manuel Cárdenas un mes más de tiempo para desalojar la vivienda. Pese a que la espesada de Damocles sigue pendiente de esta familia, la PA aprovechará este nuevo plazo para dar una serie de pasos que permitan evitar definitivamente el desahucio. Entre otras acciones, solicitarán la justicia gratuita para la pareja y su acogimiento a la moratoria de desahucios aprobado el pasado mes de mayo. Alegarán contra el procedimiento de desahucio en el que consideran que se han producido irregularidades y reclamarán a Bankia la condonación de la deuda que asciende a 97.000 euros. Y si el 23 de octubre se mantiene la orden de desahucio, volveremos, ha afirmado la portavoz de la PA, Óscar Manteca. El Gobierno de Cantabria se reunirá la próxima semana con la compañía Ryanair para tratar que ésta mantenga el número máximo posible de rutas aéreas en el aeropuerto cántabro de Parayas, aunque ambas partes ya vienen manteniendo conversaciones al respecto. El director general de Turismo, Santiago Recio, ha asegurado a preguntas de los medios que el Ejecutivo va a seguir trabajando porque las rutas de Ryanair se pueden mantener dado que vienen muy bien para el turismo regional. No obstante, Recio ha indicado que el Gobierno negociará con Ryanair para intentar que opere el máximo de rutas, pero ha matizado que lo hará respetando la política de la empresa, ya que no puede ir en contra de las directrices que ésta marque. Asimismo, el director general ha recordado que la retirada de líneas de Ryanair en el aeródromo cántabro se produce todos los años por esta época, aunque sí ha reconocido que este año es más llamativa porque en otras ocasiones se ha ceñido a líneas internacionales. En este punto ha considerado que ahora la repercusión es mayor porque también la compañía ha anunciado que se reducirán las líneas nacionales, algo que si bien ha achacado a que ha habido más vuelos que han conectado Cantabria con el territorio nacional. Eso no nos puede apartar de los grandísimos resultados que hemos obtenido a lo largo del año, ha ensalzado Recio, que también ha matizado que aunque el récord histórico en el número de viajeros de Parayas se registró en el 2012, en lo que va de 2013 no vamos mal. Ayer miércoles se ha abierto al tráfico el nuevo cinturón sur de Reus que permite una comunicación fluida del 1 de mayo con la N623 y la autovía Santander-Torrelavega mediante un enlace con glorieta que sustituye a un ramal de conexión al sector 4, al tiempo que genera una nueva comunicación norte-sur en la ciudad. Además, se ha inaugurado una calle de nueva ejecución denominada Rosalía de Castro, cuyo comienzo discurre en paralelo entre el centro deportivo GoFit, que iniciará su actividad próximamente, y el nuevo centro de salud de Nueva Montaña, y que unas nueve transversales también abiertas este miércoles. El alcalde Íñigo de la Serna ha asistido a la inauguración acompañado por los concejales de Infraestructuras y Barrio César Díaz y Carmen Ruiz, y miembros de las asociaciones de vecinos del 1 de mayo y Santiago el Mayor, así como de la Junta de Compensación del Sector 4, que ha sido quien ha financiado la actuación con 2 millones de euros. Con la entrada en funcionamiento del nuevo cinturón sur de Reus, concluye la tercera fase del proyecto de urbanización del sector 4 1 de mayo, que ha contemplado distintas actuaciones, entre ellas la construcción de la glorieta que facilita un nuevo acceso a través de la N623 Santander-Burgos. La glorieta que sustituye al lazo que existía en la zona y que permite resolver todos los movimientos. El Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales, ORECLA, ha citado este jueves a partir de las 10 de la mañana a la dirección y el comité de empresa de Golden Line para mediar entre las partes antes del juicio convocado para el próximo 28 de octubre por la demanda colectiva de la CGT contra el traslado de toda la plantilla de Torrelavega al centro de Conecta en Valladolid. El traslado se había fijado para el 1 de octubre, pero el juzgado de lo social número 5 de Santander lo ha paralizado cautelarmente hasta la celebración de la vista. Mientras tanto, el comité ha convocado una nueva concentración para este sábado 28 de septiembre a las 12 en el Ayuntamiento de Torrelavega y ha planteado nuevas jornadas de paro para todo el mes de octubre, los martes y jueves de 12 a 12 y cuarto y de 8 a 8 y cuarto de la tarde. Aunque los otros cuatro sindicatos con representación en el Comité de Empresa de Golden Line, Comisiones Obreras, UGT, USO y CESIF, se han adherido al conflicto colectivo de la Confederación General del Trabajo, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores también han presentado la semana pasada sendas demandas que refuerzan y amplían los argumentos de la primera. Las tres demandas se verán este jueves en el ORECLA y se prevé que se unifiquen en el juicio del día 28, según ha señalado el representante de Comisiones Obreras. La Organización Nacional de Transplantes ha registrado un aumento del 22% en el número de nuevos donantes de médula ósea en los primeros 8 meses del año, lo que ha supuesto un total de 19.075 nuevos registros, una cifra muy superior a los 14.100 donantes registrados durante todo el 2012. En Cantabria se han registrado hasta 433 nuevos donantes. Este aumento se produce tras la aprobación de finales del año pasado por parte del Ministerio de Sanidad del Plan Nacional de Médula Ósea, que tiene el objetivo de duplicar el número de donantes en los próximos 4 años hasta alcanzar los 200.000 a finales del 2016 a un promedio de 25.000 al año. Por el momento, los resultados permiten ser optimistas, ya que los donantes de médula ósea en España son más de 125.000. Para el director de la ONT, Rafael Mantesanz, estos datos constituyen un logro de toda la sociedad española y revelan la generosidad de los ciudadanos, así como el esfuerzo del Sistema Nacional de Salud y de las comunidades autónomas para que todas las personas que necesiten un trasplante de médula ósea tengan las mismas posibilidades de conseguirlo. En números absolutos, el ranking por comunidades autónomas a fecha del 31 de agosto lo lidera Andalucía, seguida de Cataluña, Valencia, Murcia y Madrid. Izquierda Unida considera que la situación que está atravesando la comarca del Besaya es agónica y que las grandes empresas están chantajeando a sus trabajadores amparadas en la legislación laboral cada vez más favorable a sus intereses, legislación aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy. En este sentido, la formación considera que la situación de SNIACE hubiera sido imposible con un marco laboral que no fuese el actual. En un comunicado, la formación pide a las administraciones, tanto estatal como autonómica y municipal, una mayor implicación. Para Izquierda Unida es evidente que dichas administraciones, todas a cargos del Partido Popular, se están inhibiendo y no participan de la solución. Para Izquierda Unida, la situación de empresas como Golden Line, SNIACE o Solvay puede suponer la puntilla para la economía de muchos ciudadanos e insta a los trabajadores a mantenerse unidos. Finalmente, muestra su total apoyo a todos los trabajadores en riesgo de quedarse en la calle y les insta a mantener la unidad y la lucha como únicos medios para conseguir salir de esta situación de una manera airosa. El Grupo Municipal Regionalista de Las Rozas de Valdearroyo ha asegurado que el acuerdo alcanzado por la oposición para suprimir el sueldo del alcalde Raúl Calderón está más que justificado, dado que la retribución que supone para el ayuntamiento un coste superior a los 30.000 euros anuales era, según asegura, ilegal. Los concejales del PRC, Rubén Pérez, Mercedes Jorrín y Luis Gutiérrez, han respondido de este modo a las críticas del regidor contra ese acuerdo y le han recordado que el salario fue aprobado con el voto a favor del propio alcalde, quien no debió participar en una votación en la que era el juez y parte, y de ahí su ilegalidad, afirman. Además, han destacado que ningún alcalde habría cobrado jamás en Las Rozas de Valdearroyo hasta la llegada de Calderón a la alcaldía, por lo que le han instado a emular a sus antecesores y gobernar por los vecinos y no por el dinero. Para el PRC, el interés económico no debe ser jamás la motivación de un político, por lo que ha rechazado la demanda judicial presentada por Calderón contra el acuerdo plenario por el que se suprimió el salario y le ha pedido que la retire o reconsidere su continuidad al frente del ayuntamiento. Las obras del aparcamiento subterráneo de Mendicuague han entrado en su recta final y concluirán, según lo previsto, en octubre. Así lo ha anunciado el concejal de Infraestructuras, Vivienda y Urbanismo, César Díaz, quien ha subrayado que se ha tratado de una obra muy demandada por los vecinos y trabajadores de esta zona. Según ha señalado, este área de la ciudad es una de las que se presenta mayor dificultad de aparcamiento en superficie. El aparcamiento ofrecerá 400 plazas en régimen de alquiler o de compra a través del modelo de concesión, que en este caso es de 50 años, con un precio de 21.500 euros más IVA y con carácter preferente para los residentes del área de influencia del aparcamiento. La lista de espera del servicio de teleasistencia domiciliaria del Ayuntamiento de Santander, que presta ayuda a personas que viven o pasan gran parte del día solas, ha disminuido un 25% en lo que va de año. En la actualidad, el consistorio santanderino mantiene activos un total de 2.127 terminales de este servicio, según ha anunciado el concejal de Familia y Servicios Sociales, Antonio Gómez. En un comunicado ha señalado que a través de este servicio se ofrece una atención inmediata y permanente a sus usuarios, de los que cerca del 65% son personas mayores de 80 años. Gómez ha explicado que ha habido 524 usuarios del servicio que, tras ser reconocidos como usuarios del sistema de dependencia, pasaron a ser atendidos por este a partir del 31 de enero, lo que ha facilitado la incorporación de nuevos usuarios al servicio de teleasistencia municipal. Asimismo, ha puntualizado que también se producen bajas por otros motivos como fallecimientos, ingresos en residencias o traslados al domicilio de hijos o familiares, plazas que se van cubriendo con las personas que integran la lista de espera para ser beneficiarios de esta prestación.
En el 89.1 tendrás más radio.
Noticias.
Noticias nacionales.
Agentes del Grupo de Investigación y Protección de la Policía Local de Málaga, en colaboración con efectivos del Grupo Operativo de Apoyo, han detenido a un hombre natural y vecino de Málaga, de 53 años, junto a su hijo de 32, como presuntos autores de los delitos de detención ilegal, agresión sexual, coacciones y proxenetismo, mientras que la mujer, nacida en Barcelona y de 52 años, ha sido detenida como presunta encubridora de los hechos, según han informado desde la Policía Local. Según han explicado, la víctima se personó a mediodía de este pasado martes con un fuerte estado de ansiedad en dependencias de la Jefatura Central de la Policía Local de Málaga para informar de los hechos, recibiendo la asistencia y apoyo que la situación denunciada requería y siendo trasladada a dependencias del GIP del citado cuerpo policial, que se hizo cargo de la investigación. Desde la Policía Local han manifestado que, al parecer, la víctima había llegado a la ciudad 4 días antes para reunirse con el hijo, que directamente le trasladó a su domicilio familiar, dejándola en una habitación en la que a la mañana siguiente, presuntamente, el padre entró agrediéndola sexualmente, a pesar de la negativa a mantener relaciones sexuales con él mismo. Tras ello, supuestamente fue agredida por el hijo del mismo modo. Acto seguido, parece ser que la condujeron en un vehículo hasta un polígono de la ciudad, donde presuntamente le obligaron a prostituirse, dejándola allí y amenazándola con que si no ganaba 200 euros, le darían una paliza. Al parecer, esta conducta se repitió a lo largo de 3 días, siendo presuntamente agredida por ambos, padre e hijo, en 2 ocasiones, por no haber llegado a ganar dicha cantidad. Han precisado, añadiendo que supuestamente, una vez que la recogían, la encerraban en su habitación quitándole el dinero y no proporcionándole alimento a ninguno de los familiares en ningún momento, a pesar de que la víctima lo pidiese. Asimismo, en una ocasión parece ser que el padre le manifestó que estaba haciendo gestiones para venderla por 5.000 euros para que se la llevasen a Marruecos. La Fiscalía Anticorrupción se ha manifestado en contra de la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular, argumentando que no existen unos hechos delictivos indiciariamente acreditados que se sustenten la continuación de la instrucción, en tanto no se aporten informes para la causa. En un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en el que también rechaza los interrogatorios a los exministros Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato, el Ministerio Público argumenta que en cuanto a la existencia o no de delitos fiscales en los ejercicios 2007 y 2008, pende un informe pericial que ilustre sobre todo las cuotas, en su caso, dejadas de ingresar por el Partido Popular. El Ministerio Público especifica que solo con la aportación de estos análisis policiales se podrán concretar la existencia o no de hechos delictivos. En concreto, se refiere a sendos informes de la Intervención General del Estado y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Entre tanto, Anticorrupción recomienda cautela y propone evitar realizar aquellas diligencias que, aunque puedan levantar interés político y social, lo hacen sobre la base de unos hechos y expectativas de difícil acomodo en el proceso penal o que ya han prescrito. La solicitud se produjo después de que el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, asegurara en su declaración ante el juez de Rajoy que Rajoy y la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, habían percibido dos pagos no anotados en sus papeles, uno en el verano del 2009 por importe de 20.000 euros y otro en marzo del 2010 por 25.000 euros. La Fiscalía argumenta que esta afirmación de Bárcenas ha quedado contrastada con la realizada por la propia Cospedal, que negó tajantemente durante su declaración del pasado mes de agosto haber percibido este dinero. Señala que también en los papeles se han detectado divergencias entre anotaciones y saldos. El presidente nacional de CESIF, Miguel Borra, ha instado al Ejecutivo Mariano Rajoy a que habilite un crédito extraordinario en los presupuestos del 2014 para devolver la paga extra del 2012 a los empleados públicos. Por lo menos devolver la paga extra que los tribunales nos están dando la razón, que son los días de vengados 44 días para los funcionarios estatutarios y 15 días para los laborales. Así también se reactiva la economía, ha destacado Borra. Y es que, según ha dicho, la economía no solo se reactiva dando dinero a los bancos o consistiendo que suba la energía eléctrica por tercera vez consecutiva, sino dando dinero a los empleados públicos a los que injustamente se les arrebató. En su intervención ha valorado los datos que ha avanzado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien ha resaltado en el Senado que el Gobierno elevará este viernes del 0,5% al 0,7% su previsión de crecimiento del PIB para el próximo año, algo que a su juicio es positivo. No obstante, ha lamentado que de cara al próximo año se volverá a congelar el salario de los empleados públicos, de manera que estos trabajadores, ha dicho, acumulan una pérdida cercana al 30% del poder adquisitivo. Asimismo, ha valorado la valentía del ejecutivo del presidente extremeño, José Antonio Mónago, con el adelanto de la paga extra a los empleados públicos. A este respecto, ha resaltado que Extremadura ha sido la única comunidad en la que el comercio minorista no bajó en enero del 2013, entre lo que ha dicho que con esta medida también se reactiva la economía. El asesinato de Asunta, la niña de 12 años muerta en Santiago, le suministró una fuerte dosis de un medicamento y la ató antes de asfixiarla. Los análisis de orina confirman que fue drogada y que el criminal buscó la manera de reducirla para que no se opusiese resistencia mientras le tapaba las vías respiratorias con el fin de dejarla sin aire. Fuentes vinculadas al caso aseguran que todos los esfuerzos de los agentes se centran ahora en encontrar pruebas físicas del homicidio, lo que está resultando muy difícil, ya que las mismas fuentes informan de que no ha habido ninguna confesión. Los investigadores del caso ya tienen hora y causa de la muerte. La niña falleció por asfixia, por sofocación, es decir, alguien le tapó la boca y la nariz para impedir que respirara. Eso ocurrió sobre las 9 de la noche del pasado sábado, cuando su madre, Rosario Porto, que es la principal sospechosa, fue vista saliendo de su casa de campo del lugar de Apoboa, en Montouto, municipio de Teo, a solo 5 kilómetros del camino en el que fue hallado el cadáver. Los agentes creen que esta lujosa vivienda con finca, heredada por Rosario Porto de sus padres, fallecidos entre el 2011 y 2012, es clave para aclarar el final de la cría. Fuentes próximas a la familia aseguraron anoche que Porto es la heredera del abultado patrimonio de su padre. Fuentes de la investigación informan, sin embargo, de que la herencia recayó en la niña y que se está indagando si eso podría tener alguna relación con el crimen. Este miércoles, en este domicilio familiar, algo apartado del resto de las casas y protegido por muros altos y una frondosa vegetación, los agentes ejecutaron un nuevo registro al que asistieron los padres de Asunta como imputados. El padre, el periodista Alfonso Basterra Camporro, entró en el chalet como presunto implicado pero sin medidas cautelares. Tras los rastreos salió en calidad de detenido a las 7:20 de la tarde en un coche camuflado para pasar por la noche al igual que su mujer en el cuartel coruñés de Lonzas. La propia Portó reconoció que tras dejar a su hija en su céntrico piso de Santiago y hacer unas compras, acudió a su chalet de Apoboa, a 6 kilómetros de la capital gallega. Y unos vecinos de la zona aseguran haberla visto sobre las 9:45 de la noche, saliendo con prisa de esta casa diciéndoles que iba a recoger a su hija. En esa finca, los investigadores hallaron unas cuerdas similares a otras encontradas en la pista forestal donde fue encontrado el cuerpo. El juez José Antonio Vázquez Taín ordenó este miércoles por la mañana la imputación del padre de Asunta en relación con un delito de homicidio para que acudiera al registro de la vivienda de Apoboa acompañado de un abogado. Sin embargo, después de que los agentes peinaran la casa y la finca que había sido de sus suegros y de que el propio magistrado se presentase en el chalet hacia las 2:40 por un espacio de un cuarto de hora, este decretó su detención. Un informe toxicológico forense lo implica en el homicidio, según fuentes de la investigación. Hoy seguirán los registros y, según el Tribunal Superior de Galicia, los imputados no pasarán a disposición judicial. El rey Juan Carlos se encuentra estable, cómodo y con un buen estado de ánimo horas después de una operación en la que se le fue insertada una prótesis temporal recubierta con cemento con altas dosis de antibiótico en su cadera izquierda. Según el primer parte médico firmado por el doctor Cabanela, el paciente ha dejado ya la UCI y se encuentra en planta, tras su evolución altamente satisfactoria, de modo que si se cumplen los vaticinios del cirujano, no sería de extrañar que pudiera levantarse ayudado por un andador, aunque pueda parecer mentira a los profanos. Don Juan Carlos deberá pasar por el quirófano dentro de 8 semanas para reemplazarle la prótesis temporal que se le ha implantado por una definitiva. Según el parte médico, durante la cirugía practicada, se halló tejido inflamado en la zona que rodea la prótesis que le implantó el pasado noviembre el doctor Villamor. Las Vegas Sands ha salido ayer al paso de las dudas surgidas en torno a la viabilidad de Eurovegas y ha añadido presión al gobierno de Mariano Rajoy, al que el ejecutivo de Ignacio González recuerda día sí y día también que la inversión corre el riesgo de no realizarse si no se acometen las reformas pendientes. En un comunicado, la empresa de Sheldon Adelson sostiene que sigue interesada en el proyecto y que dispone del dinero necesario, pero a cambio exige que se acometan reformas legislativas que no detalla pero que se conocen de sobra. El proyecto asegura que requiere garantías de que habrá un marco legal adecuado y que no cambie con el tiempo, por lo que la compañía insta al gobierno central a responder a sus exigencias. En primer lugar, el comunicado destaca el interés de la empresa en desarrollar un complejo multimillonario de resort integrados en España que no ha disminuido en absoluto. La compañía recuerda que recientemente, a mediados de julio, manifestaron dicho interés con la entrega al Gobierno Regional de Madrid del Plan de Viabilidad, documento que contiene su propuesta para levantar una ciudad del juego, los congresos y el ocio en Alcorcón. En segundo lugar, niega que el problema esté, como sostiene la oposición al Gobierno Regional y algún que otro ministro, en el dinero. No existen barreras financieras para que la empresa pueda iniciar o completar el proyecto propuesto en Madrid. Nuestro balance financiero es sólido y la capacidad de la compañía para asegurar la financiación necesaria es excepcional en la industria. Respecto a los rumores que apuntan que Las Vegas Sands había quitado el ojo de Madrid y se lo había echado a Japón tras el fiasco de Madrid 2020, la empresa asegura tener la capacidad para financiar y desarrollar simultáneamente varias propiedades en diferentes partes del mundo. Si bien la mayoría de estas oportunidades se centran en las más grandes o en las segundas ciudades de un país en particular, nuestro objetivo en España, con 12 resorts integrados, es el de crear las mayores instalaciones de congresos y convenciones de Europa y potencialmente del mundo, además de instalaciones de comercio al por menor, reitera Las Vegas Sands. La Generalitat de Cataluña ha aprobado ayer miércoles una nueva petición de recusación del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, después de que los magistrados de esta institución rechazaran la que al mismo gobierno de Artur Mas aprobó en julio. La nueva petición pide que Pérez de los Cobos sea apartado de las deliberaciones sobre la Ley sobre Rehabilitación y Regeneración de Áreas Urbanas. El Ejecutivo catalán entiende que cabe una nueva demanda de recusación porque entre la primera que presentaron y la decisión del Pleno del Tribunal de mantener a Pérez de los Cobos en su puesto han aparecido nuevos argumentos que podrían apoyar la teoría de que el magistrado ha perdido su necesaria neutralidad. Concretamente, la Generalitat se apoyará en unas declaraciones del 2005 publicadas por El País, en las que Pérez de los Cobos cargaba contra el catalanismo, asegurando que el texto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que acababa de aprobar el Parlament, suponía un verdadero órdago para la estabilidad constitucional del Estado. Arguyó que ningún jurista digno afirmaría lo contrario y concluyó que era la primera manifestación política de lo que calificó como desprecio de los catalanes hacia la cultura española. Más disciplina y especialmente más integración física para un club de países que han experimentado en esta crisis los daños de compartir moneda con cuentas públicas y ciclos económicos de tan diferentes velocidades. Esa es la receta de futuro que defiende Europa y a la que el Fondo Monetario Internacional ha dado un empujón al presentar este miércoles un informe técnico que plantea incluso medidas como la creación de una prestación por desempleo común para compartir riesgos y funcionaría como una suerte de colchón de seguridad automática. Los técnicos del fondo defienden que avanzar en la gobernanza fiscal común junto con la unión bancaria compensaría las debilidades de la arquitectura en la zona euro, reforzaría el club de los 17 ante futuras crisis y sus mecanismos de respuesta ganarían credibilidad. Además, el estudio argumenta que el paso más urgente para la unión bancaria pasa por dotarse de un cortafuegos fiscal global. Los pilares de la unión fiscal, según los técnicos del Fondo Monetario Internacional, pasan por una serie de mecanismos que permitan mutualizar los riesgos y que eviten rescates posteriores más costosos, siempre supeditado a una mayor disciplina fiscal. El control más férreo sobre las cuentas públicas de cada país, sobre lo que ocurren con los ingresos y los gastos, es la condición de estas proyecciones de futuro, tanto desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional como de Bruselas. Es esta obediencia y supervisión de las normas lo que, según el Fondo Monetario Internacional, haría posible instrumentos como la creación de un fondo de liquidez preventivo para países con problemas o un subsidio de desempleo común o un presupuesto global. Pero hay mucho trabajo por delante para que algo como un paro común pudiese cristalizar en una eurozona con mercados laborales tan dispares. Un esquema de seguro común requeriría un mínimo de armonización en la fiscalidad del empleo, además de que los derechos de las pensiones, lo que resultaría un paso positivo hacia un mercado laboral único, advierte el informe. La integración fiscal también requiere una suerte de eurobonos o forma de financiación conjunta, liderada por el centro de poder y respaldada por los ingresos globales, lo que sería posible una vez la estructura fiscal común ya estuviera en marcha. Que la desindustrialización es uno de los males que recorren Europa no es una novedad, como tampoco lo es que la caída se ha acentuado desde el estallido de la crisis en el 2008. Pero esta caída no ha afectado a todos los países de la Unión Europea por igual. El peso de la industria en el conjunto de la economía cayó en España 4 puntos entre el 2000 y el 2012, los años de la introducción del euro y de la sensación crisis financiera y económica, algo peor que la media europea según un estudio de la Comisión. La industria supone ya apenas algo más del 15% del PIB y aún así aquí y allá hay signos positivos optimistas. Bruselas mete a España dentro del grupo de cabeza entre los países que están siendo competitivos en todas las áreas junto a Alemania, Francia o Dinamarca. Así lo atestiga el Ejecutivo Comunitario en un informe publicado este miércoles sobre la competitividad industrial de los Estados miembros de la Unión Europea entre el 2000 y 2012. Alemania es uno de los grandes países de la Unión Europea que ha crecido industrialmente en esta época, marcada por el desplome de los .com y los años dorados hasta llegar al último lustro marcado por la crisis. En España, en cambio, el retroceso sitúa al país en el furgón de cola por el peso industrial, en el puesto 19 de 27. La caída española es similar a la francesa y a la italiana, pero la Comisión señala que, a su vez, que España es uno de los países que mejor están soportando la crisis en términos de competitividad industrial, la prueba es la mejora de la balanza comercial y el hecho de que España es uno de los pocos países que no han perdido cuota de mercado en exportaciones.
En el 89.1 tendrás más radio.
En el 89.1
dame una respuesta.
Más radio.
Y que sea para siempre y mucho más. Mucho más.
Smart Social Multimedia es el impulso que necesita tu negocio. Adáptate a la demanda de los consumidores. Mantén tu empresa por todo lo alto en el mundo 2.0. Gestión de redes sociales, vídeos corporativos, fotografía y diseño gráfico. Contamos con estudio para tus sesiones de foto y vídeo. Visítanos en www.smartsocial.com o llamándonos al 655-532-193.
Casa de comidas
de Tetuán.
En la calle
de Tetuán.
Junto al parking
de Tetuán.
Menú del día,
vino y pan.
Comidas y cenas,
tan, tan, tan.
Casa de comidas
de Tetuán.
Droguería Norte en El Alisal. Todo lo que necesitas para tu decoración, fachadas, industria, náutica, manualidades, carrocería. Droguería Norte en El Alisal. Profesionalidad, trato personal. Más de 15.000 colores al instante. Sistema tintométrico mix. Las soluciones pasan por Droguería Norte en El Alisal, Santander. Teléfono 942-33-47-38.
Visita el restaurante Luzmela en el barrio pesquero y disfruta de la mejor gastronomía regional. Consulta nuestra amplia carta de pescados salvajes. Saborea el marisco más fresco del Cantábrico o degusta uno de nuestros arroces. Fácil aparcamiento y espacio para niños. Restaurante Luzmela, en el barrio pesquero. 942-364-217. Repetirás.
En el 89.1.
Dame una respuesta.
Más radio.
Y que sea para siempre y mucho más. Mucho más.
En el 89.1 tendrás más radio.
Internacionales.
El asesinato hace una semana del rapero Pablo Fisas, conocido como Quilla por un afiliado del partido de extrema derecha Aurora Dorada, ha despertado una oleada de indignación en Grecia al revelar la profundidad de las relaciones entre la organización neonazi y la policía. La investigación ha llevado a la dimisión de dos altos cargos policiales, ya que el Tribunal Supremo haya abierto una investigación a 33 miembros del partido, entre ellos varios diputados, e imputado a 5 de ellos en relación al homicidio de Fisas. El caso ha llevado al gobierno de Antonis Samaras a reaccionar y buscar activamente dejar sin fondos públicos a la quinta fuerza política del país, con 18 diputados en el Parlamento. El ministro de Orden Público, Nikos Dendias, ordenó la apertura de una investigación interna en la Policía Nacional después de que el viernes un registro en la sede de Aurora Dorada, en Yakida, al norte de la capital, acabó con 7 detenidos liberados a las pocas horas, a pesar de que algunos miembros de la organización se apostaron con palos en la puerta del edificio. Dos generales de la policía presentaron su renuncia, mientras que 4 altos cargos fueron suspendidos y 8 apartados de sus cargos. Durante los últimos 3 años, muchos de nuestros colegas han sido tolerantes con la violencia de Aurora Dorada, declaró Christos Fotopoulos, presidente de la Federación Griega de Policías. Ayer miércoles a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, hora peninsular española, estaba prevista una manifestación en protesta contra la violencia de Aurora Dorada en la céntrica Plaza del Sintagma, en el centro de Atenas. El asesinato de Fisas, cuyas letras rechazaban abiertamente el racismo y la violencia de la organización ultraderechista, ha servido para galvanizar el rechazo de una parte importante de la sociedad griega a Aurora Dorada y sus acciones. El partido ultraderechista ha negado vehementemente que las acusaciones «no soy Al Capone, ¿cómo podría yo mandar matones a todos los rincones de Grecia?», ha dicho el líder del partido. Georgios Rupakias, de 45 años, el camionero en paro miembro de la organización ultraderechista acusado del asesinato de Fisas, ha sido ingresado en la cárcel de Malandrinos, en el centro de Grecia, al negarse el director de la prisión de máxima seguridad de Korydallos, en la periferia de Atenas, a acogerle por miedo a la reacción de los otros reclusos. Rupakias, que ha confesado el crimen pero ha afirmado que fue en defensa propia, es el primero de los 6 miembros de Amanecer Dorado detenidos en relación al homicidio del último en ingresar en prisión. Las inventivas del ministro del Interior francés, Manuel Valls, contra los gitanos rumanos y búlgaros han llegado a Bruselas y han generado un no visible malestar en el Partido Socialista. La comisaria europea de justicia, Viviane Reding, así como la alcaldesa socialista de Lille, Martine Aubry, y el ministro de Industria, Arnaud Montebourg, han censurado las palabras de Valls, quien el pasado martes asoció al pueblo gitano con la mendicidad y la delincuencia y afirmó que la única solución para resolver el problema es desmantelar los campamentos ilegales y expulsar a sus ocupantes, ya que señaló su modo de vida es extremadamente diferente del nuestro y ellos tienen la vocación de regresar a sus países. Viviane Reding ha acusado a Valls de agitar el miedo a los gitanos con fines electoristas. Si no me equivoco, hay aire de elecciones en Francia. Cada vez que no se quiere hablar de cosas importantes como el presupuesto o la deuda, encontramos a los romaníes, ha dicho. La comisaria ha añadido que los gitanos rumanos y búlgaros son antes que nada ciudadanos europeos y ha recordado que Francia ha firmado las reglas europeas sobre la libre circulación de personas y debe cumplirlas. Reding ha explicado además que en Bruselas hay 50.000 millones de euros a disposición de los 28 socios para mejorar la integración de los gitanos y ha enfatizado que Francia no los está utilizando. Me pregunto por qué, ha ironizado Reding. Dejamos que los problemas lleguen a hacerse imposibles de resolver y no se hace el trabajo de integración. Nosotros hemos puesto ese dinero encima de la mesa. Podría servir a los alcaldes, pero no se utiliza. Francia firmó una estrategia nacional de integración de los romaníes, pero el dinero no llega donde debe de llegar, a las alcaldías donde hay problemas. Dentro del Partido Socialista, algunas reacciones a la escalada verbal de Valls han revelado el malestar que reina en la formación política. Martine Aubry ha llamado a organizar un movimiento de solidaridad nacional para albergar a los 20.000 gitanos que viven en el país y ha invocado los principios de humanidad y eficiencia, es decir, la República. El ministro Arnaud Montebourg ha defendido las palabras de Valls como excesivas y le ha pedido que las corrija. Pero el titular de Interior, en plena ofensiva mediática, ha hecho caso omiso y ha dicho que no tienen nada que rectificar. Un terremoto de 7,7 grados a la escala en Richter ha sacudido la región de Baluchistán, ubicada en el sureste de Pakistán, causando hasta el momento cerca de 328 muertos y 350 heridos, según autoridades provinciales. El portavoz de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, Kamran Zia, ha explicado que aunque el epicentro del seísmo se localizó en el área de Kuzdar, a 10 kilómetros de profundidad, la mayoría de las víctimas se contabilizan en el distrito de Awaran, a más de 200 kilómetros de distancia del lugar en el que se generó el temblor. El portavoz de la NDMA ha agregado que se han detectado daños en carreteras y casas, por lo que el número de víctimas podría aumentar, pues algunas personas pueden haber quedado atrapadas bajo los escombros de sus viviendas. El ministro principal de Baluchistán ha declarado el estado de emergencia en Awaran y ha ordenado a los subcomisarios de los 30 distritos regionales que estén en máxima alerta. Al margen del balance de víctimas y de los daños materiales, ha revelado que el terremoto ha sido de tal intensidad que ha conseguido hacer emerger una nueva isla frente a las costas del suroeste del país centroasiático. El ministro del Interior de Kenia, Joseph Oleg Lenku, ha anunciado una investigación forense para investigar el ataque al centro comercial Westgate en Nairobi, que ha durado 4 días y ha causado al menos 72 muertos, de los que al menos 18 eran extranjeros. Lenku ha anunciado que Reino Unido, Estados Unidos e Israel, entre otros países, participarán en la investigación. El ministro del Interior ha afirmado no creer en que el balance final de víctimas vaya a crecer de forma significativa. Sin embargo, la Cruz Roja keniana afirma que aún hay 72 personas desaparecidas y, según la organización terrorista Al-Shabaab, que se ha declarado responsable del ataque, ha afirmado en su cuenta de Twitter que son 137 rehenes muertos. El incendio provocado por los militantes de Al-Shabaab en un supermercado situado en el sótano ha provocado el hundimiento de 3 de las 4 plantas del edificio. La prensa keniana teme que la cifra de víctimas aumente conforme los bomberos inspeccionan los restos. Según el diario local de Standard, decenas de cuerpos fueron retirados del centro Westgate durante la noche del martes al miércoles, mientras que todavía salía una leve nube de humo del edificio. A la zona solo han podido acceder las fuerzas de seguridad y los bomberos, aunque la policía ha dejado acceder a varias personas al parking del centro comercial para recuperar sus vehículos. Este miércoles es el primero de los tres días de luto nacional decretadas por el gobierno keniano tras el final del asedio. El presidente Uhuru Kenyatta afirmó que 5 de los asaltantes murieron y 11 fueron detenidos. 6 miembros de las fuerzas de seguridad perdieron la vida, al menos 175 personas resultaron heridas, de las que 62 aún están hospitalizadas.
En el 89.1 tendrás más radio.
Noticias.
La previsión del tiempo para hoy.
Para hoy se prevé cielo nuboso con intervalos de muy nuboso, predominando las nubes medias y altas en el interior. Bruma y bancos de niebla matinales. Temperaturas sin cambios y viento variable flojo en el litoral y en el interior, predominio de la componente sur flojo con intervalos de moderado sur durante el día. Vamos con las temperaturas. En Santander, 28 grados de máxima, 14 de mínima. En Reynosa, 27 grados de máxima, 11 de mínima. En Potes, 29 grados de máxima, 13 de mínima. En Torrelavega, 28 grados de máxima, 15 de mínima. En Castro Urdiales, 29 grados de máxima, 17 de mínima. En San Vicente de la Barquera, 25 grados de máxima, 15 de mínima. Y en Cabezón de la Sal, 28 grados de máxima, 12 de mínima.
En el 89.1 tendrás más radio.
Noticias.
Más radio.
En Naturcam disponemos de todo lo necesario para la alimentación y el cuidado de su mascota. Además, también tenemos una amplia gama de sustratos y otros productos para su huerto y jardín. Visítenos ahora y adquiera alguna de nuestras semillas, plantas hortícolas, ecológicas y florales. Naturcam ofrece a sus clientes asesoramiento y un trato personalizado. Le esperamos en la carretera de Escobedo a Camargo, a 100 metros de la Ermita del Carmen, en Revilla de Camargo. Naturcam, 942 25 80 51.
¿Estás buscando un coche de segunda mano? En Coches Alan tenemos más de 100 vehículos en stock de todas las marcas y precios, revisados para garantizar la satisfacción de nuestros clientes y con un año de garantía, con taller propio y coche de sustitución. Además, ofrecemos seguros, financiación y un trato personalizado. Visítanos en el Polígono La Verde, en Revilla de Camargo, o llámanos al 693-6195-61. Coches Alan, vehículos de ocasión.
Rechace imitaciones. Si lo que te gusta es cuidar tu coche y lavarlo tú mismo, el Elefante Azul es lo que necesitas. Lavados de agua a presión, aspiradoras y nuestra tienda con productos especiales para dar el acabado que quieres y que tu vehículo quede siempre como recién sacado del concesionario. Elefante Azul, te esperamos en San Román de la Llanilla y en el Campón, Peña Castillo, como recién sacado del concesionario.
¿Estás buscando una empresa para gestionar tu comunidad? Terradonia es la solución. Años de experiencia en el sector con el 100% de clientes satisfechos. Accede a los documentos de tu comunidad a través de nuestra página web para tenerlos siempre a tu disposición. No lo dudes, la transparencia y gestión de Terradonia nos convierte en la elección adecuada. Y ahora, asesoría jurídica gratuita. Llámanos al 620 28 62 12 o visítanos en terradonia.com.
Tenemos primera y nos vamos ya.
¡Ay, madre mía! Hombre, Gonzalo, ¿qué haces por aquí? ¿Qué tal estás?
Hombre, Pepito, ¿qué te pasa?
Pues no te va a creer lo que me ha pasado. Voy a lavar el coche el otro día y con esos rodillos que los ha creado el diablo, pues nada, me he quedado con la antena en la mano.
Pues llévalo, Don Perfecto. Es el único túnel de lavado de Cantabria que funciona solo con la presión del agua, de tal forma que no maltrata la pintura de tu vehículo.
¿Eso cómo puede ser? Eso se ha inventado, eso no está inventado aquí en Cantabria, que no nos da para tanto, para inventar. Queda bien limpio.
limpio?
Pues claro, quita perfectamente la suciedad de la carrocería y las llantas. Pero mejor, compruébalo tú mismo acompañándome hasta el Elefante Azul de San Román de la Llanilla y verás cómo deja mi coche como nuevo.
Pues eso es lo que me hace falta a mí, que quede como nuevo, porque es un 4L que se lo compré a una monja.
89.1 FM más radio.
En el 89.1 tendrás más radio.
Principales portadas de los diarios.
En el periódico del País nos encontramos titulares como Más condiciona la consulta a que sea legal o tolerada por el gobierno. Un arma contra la resistencia antibiótica. Los científicos logran combatir uno de los grandes problemas de la medicina. Los agentes sociales rechazan la reforma de las pensiones. El deterioro de la democracia desata la alarma en Europa. La niña Asunta fue drogada y atada antes de morir. En el mundo, Más lleva a Cataluña a un callejón sin salida. Rubalcaba respalda el recurso a favor de la inmersión lingüística en Baleares. Sanidad cede ante Eurovegas, se fumará en las salas tragaperras. El príncipe dice que está claro cuál es el esquema de trabajo ahora. Abertis quiere expulsar del accionariado de Hispasat al Estado francés. En el ABC, denuncia de Rajoy ante la ONU, Gibraltar es la única colonia que queda en Europa en el siglo XXI. Más acorralado amenaza con elecciones en 2014. La Razón, Más hará elecciones plebiscitarias en 2014 si no puede convocar la consulta. Un crimen por la herencia, una línea de investigación relaciona el móvil de la muerte de la pequeña Asunta con el patrimonio de los abuelos. Rajoy, no vamos a aprobar más recortes este año. La reina pasa todo el día con el rey y asegura que está muy animado. El periódico de Cataluña, la solución, votar. Más insiste en la consulta en el 2014 porque Cataluña ya no confía en el Estado después de 100 años. Guerra empresarial para colocar parados. El Fondo Monetario Internacional propone una prestación por desempleo común en la Unión Europea. Partido Popular y UPyD pactan que el castellano sea lengua vehicular. Giro inesperado en el crimen de Santiago. En La Vanguardia, Más, Cataluña siente afecto por España, pero no confía en el Estado. Las urnas son la solución y no el problema. El rey celebra su primer despacho tras la operación. Foment del Treball se suma al derecho a decidir. El gobierno endurece más la ley Wert para blindar el castellano. El correo, Azcuna reaparece sin aclarar el calendario de su regreso. El PNV eleva el grado de reproches a los empresarios hasta niveles nunca vistos. El gobierno vasco insta a la dirección de EITB a remarcar su rechazo al terrorismo. Detenido el padre de Asunta tras ser imputado por homicidio. Y ya por último, en la Gaceta, retirada España sale de la guerra no declarada de Afganistán. La Junta de Andalucía controlará los ahorros de los enfermos terminales para evitar que eludan el impuesto de sucesiones. Más dice que Cataluña no confía en el Estado. Detenidos los padres de la niña muerta en Santiago de Compostela.
Internet también es noticia.
Diseñan un sistema para conservar mejor la fruta sin electricidad. Una situación clásica, dejas un trozo de limón en la nevera un tiempo y cuando vas a utilizarlo lo encuentras seco y poco apetitoso. Esto sucede porque además del calor, el frigorífico también extrae la humedad del interior del cítrico, dejándolo en el chasis. Ahora llega la pregunta, ¿y si no es en la nevera donde lo conservo? Hasta ahora era la única opción, pero un joven sardo afincado en Madrid ha dedicado el último año a investigar el asunto hasta concebir Oltu, un sistema que prolonga la conservación de frutas y verduras sin necesidad de estar conectado a la corriente. Fabio Molinas, diseñador de 25 años, lo primero que hice fue estudiar las hortalizas que comemos en España y sus relaciones biológicas porque cada una tiene su temperatura y sus interacciones. Por ejemplo, las manzanas y el apio no deben estar juntos porque las manzanas producen etileno y eso hace madurar rápido al apio, que a su vez deja en la manzana un sabor característico, dice. después de investigarlos durante tras de un tiempo, una división en cuatro grupos según sus condiciones perfectas de preservación son frío, seco, frío húmedo, fresco húmedo y cálido seco. Fue entonces cuando comprendí que tendría que hacer cuatro vasijas, cada una con las condiciones específicas, comenta el diseñador, cuyo proyecto ha sido seleccionado como ganador español del prestigioso concurso de innovación de la Fundación James Dyson. Amazon lanza una tableta con botón Mayday, atención al cliente las 24 horas. Amazon ha presentado por sorpresa su nueva línea Kindle Fire HDX. Los nuevos dispositivos, que llegan en las dimensiones de 7 pulgadas y 8,9 pulgadas, son más rápidos y ligeros que la generación anterior, además de incorporar pantallas más nítidas. Además, casualmente, la compañía dirigida por Jeff Bezos los ha lanzado algo menos de un mes antes de la fecha que, según los rumores, ha escogido Apple para presentar los nuevos iPad el próximo 15 de octubre. Una de las novedades más destacadas que incluye es el servicio de atención al cliente Mayday, que permitirá a los usuarios contactar con un empleado de Amazon para resolver mediante videollamada las 24 horas al día y los 7 días de la semana cualquier duda técnica. Los ayudantes pueden explicar las nuevas características de las tabletas o solucionar problemas incluso por control remoto. Jeff Bezos considera que esta función es completamente única gracias a que aprovecha el sistema de computación en la nube de Amazon y su extensa infraestructura del servicio al cliente. Y vamos ya con Borja López, que está aquí con nosotros con la actualidad deportiva. Buenos días, Borja, ¿qué nos tienes que contar?
Muy buenos días. Pues vamos a hablar otra vez más de fútbol. Ayer jugaron el Granada-Valencia, que ganó el Valencia 1-0. El Sevilla 4, Rayo Vallecano 1, que el Rayo Vallecano es ahora colista. El Elche 1, Real Madrid 2, no sin polémica este partido. Y para hoy el Atleti Bilbao-Betis, Villarreal-Español, Getafe-Celta. Y mañana ya empieza la séptima jornada con el Valladolid-Málaga. Y aparte de esto, en el Mundial de Ciclismo ayer, Tony Martin ganó la contrarreloj, segundo quedó Bradley Wiggins, tercero Fabián Cancelara y los españoles Castroviejo quedó 14º a 3:13 y Luis León Sánchez 35º a 5:04.
Muchísimas gracias, Borja.
Agenda cultural.
Corredores callejeros, grabaciones de hablantes de lenguas muertas o amenazadas, ventanas y lámparas que susurran historias, es lo que el visitante se encontrará si se acerca a Villairis. En el paseo de Pérez Galdós 47 de Santander, sobre la playa del Camello, se encuentra Villairis, un edificio rodeado de jardines, cuya entrada es gratuita y que la Fundación Botín dedica a formación y a arte contemporáneo. Sus tres plantas están ocupadas por la obra de 9 artistas, 5 ellos de India, que reflexionan sobre los sonidos, las voces y las melodías del pasado y del presente. La Galería Siboney acoge hasta octubre una muestra del imaginario creativo de Guillermo Pérez Villalta. Imaginary Land reúne en la Sala Santanderina algunas piezas muy seleccionadas, propuestas muy concretas que reflejan a Villalta más exquisito en una propuesta que coincide con la exposición nacional que le dedica Sevilla. Configurada por algunas de sus pinturas más refinadas, dibujos a tinta, acuarelas y bocetos junto a alguna escultura, la muestra del pintor, arquitecto y escultor, integrante de la nueva figuración madrileña, revela hasta el 26 de octubre las características más acusadas del quehacer del artista. Y estas han sido las principales noticias hasta ahora. Cada día más información aquí en Más Radio, más noticias. Les ha acompañado Carlos Valle como técnico de sonido y quien les habla, Alicia Calderón. Mañana a las 9 volvemos y continuamos con más noticias.
En el 89.1 tendrás Más Radio.
Noticias. Hoy te busqué y ahí estabas para darme música.
89.